Ruta 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ser de Madrid. Sí. Es que no soy ni de Madrid. Pienso que Madrid es estrés, vida rápida.
No somos de Madrid como la mayoría, ¿eh?
Es ser una persona un poco estresada.
Para mí era de Madrid al cielo, como decía el cuento. Pero ahora nos estamos metiendo en un hoyo que no sé cómo...
Ha sido un acto breve, poco vistoso, porque no se ha podido hacer en el castillo de Manzanares el Real y sin demasiada emoción en los discursos institucionales. Quizá no tengamos ese sentimiento arraigado de otras comunidades, pero hoy es una jornada importante aquí en Madrid. 30 años cumple el estatuto, con sus virtudes y sus defectos. Ignacio González, el presidente de la comunidad, acaba de pasar por los micrófonos de Radio Madrid.
Creo que 30 años atrás nos tienen que servir para ver cómo el esfuerzo colectivo que hemos hecho ha sido realmente útil, que el principal problema que tiene España dentro de la crisis es el desempleo, ¿no? El drama del paro es un drama que afecta a muchísimas familias.
España y Madrid, en Madrid han estado esta mañana los cuatro presidentes, Leguina, Gallardón, Aguirre y el actual Ignacio González, al que acaban de escuchar, que ha destacado que por encima de reivindicaciones identitarias está la voluntad de servir a los ciudadanos. Lamentablemente en esto último ha habido también muchos avances, pero tampoco es que estemos pasando precisamente por nuestro mejor momento.
Hola 14.
Y honestamente hoy el debate no es el modelo de autonomía ni el futuro de Madrid, sino la machada de Benzema, cazado por un radar en la M40 a 216 kilómetros por hora con su flamante coche de lujo. Tal y como les hemos avanzado aquí en la SER, no fue el único que pasó por ese control de velocidad. La Guardia Civil paró también a Sergio Ramos y Arbeloa. Estos dos, eso sí, respetaron el límite de 100 kilómetros por hora. El lío está montado y es de los buenos, porque algunas figuras deportivas son referentes también para los chavales, para la sociedad. 28 de febrero, se va a mantener el helicóptero del Suma en la Sierra Norte. Titulares.
La comunidad da marcha atrás. La presión de alcaldes y vecinos de 42 pueblos de montaña logra que el Ejecutivo Regional decida no retirar el helicóptero del Suma, que opera desde la localidad de Lozoyola. La aeronave ha logrado evitar, dicen, unas 100 muertes al año.
La Politécnica prepara 300 despidos mientras aumentan sus cargos de confianza. Un 35% más van a cobrar los cargos académicos. Los de confianza pasan de 22 a 28 en el equipo de gobierno y se crean 100 nuevos en otros órganos. Según Comisiones, la universidad alega que la crisis hace este personal más necesario.
3 horas sin consultas ni operaciones. Las ha suspendido la gerencia del Hospital Infantil Leonor de Vallecas por su quinto aniversario. Alegan que es un acto académico y que se atenderán las urgencias. Los trabajadores creen que no hay nada que celebrar. Es uno de los hospitales que el gobierno quiere privatizar.
Objetivo de déficit cumplido. Madrid se queda en el 1,07% dentro del 1,5% previsto por el Estado. Son datos hechos públicos por el Ministerio de Hacienda. Es la segunda comunidad con mejor comportamiento en el 2012 detrás de Extremadura.
En los deportes, derbi madrileño, la final de la Copa del Rey. El Real Madrid se enfrentará al Atlético, que anoche eliminó al Sevilla con un empate a 2 en la ida. Los rojiblancos habían ganado por 2-1. La final está fijada para el 18 de mayo. Puede cambiar de fecha para que no coincida con Eurovisión.
Solo hay 150 casos en toda España y la fatalidad ha querido que dos hermanos madrileños sufran esta enfermedad. Es la llamada anemia de Falconi. El trasplante de médula es su salvación, pero no hay donantes compatibles y la alternativa está fuera de España, porque aquí en nuestro país la burocracia y también los papeleos eternizan los permisos. Una historia que nos cuenta Javier Bañuelos.
Ana y Raúl tienen una enfermedad que se llama anemia de Falconi. Es una de las enfermedades denominadas raras, porque solo hay 3 casos por 1 millón de habitantes, y a ellos se los detectaron el pasado mes de mayo.
Ana y Raúl son hermanos, tienen 5 y 8 años, y los dos sufren aplasia medular.
Esto lo que hace es que la médula ósea empieza a dejar de funcionar y va dejando, cada vez fabrica menos plaquetas, menos hemoglobina y menos glóbulos blancos.
Por eso la donación de médula es vital para estos dos hermanos. En el caso de Raúl urge, pero no encuentra ningún donante compatible a nivel mundial. Por eso su padre Pedro y su madre Nuria han tenido que buscar una alternativa, porque aquí en España tienen que esperar demasiado y el tiempo no juega a su favor.
Hemos estado mirando la alternativa de intentar hacer una fecundación in vitro para conseguir un embrión sano y compatible con ellos.
Y esta alternativa la han encontrado en Chicago, pero cada intento supone 25.000 euros.
Bueno, nosotros tenemos esperanza en que todo vaya bien y ya lo hemos intentado 2 veces, a la tercera ya va la vencida, o sea que estamos totalmente convencidos de que se va a conseguir.
Para ayudar a Ana y a Raúl, el próximo 17 de marzo habrá una fiesta en la piscina municipal de Valdemoro. Habrá concursos, habrá juegos y también conciertos con músicos como Maruán.
Con la cruz del pobre a la espalda, con un cartón como cojín naciste y te bautizaron con hambre.
y te apellidaron miseria. Naciste y estrenaste vida sin padre. Naciste, esa fue tu sentencia.
Vamos con la información de servicio. Seguimos en alerta por nieve y frío. El centro de la capital se mantiene el plan nevada, pero en la acera ha habido esta mañana mucha sal y poca nieve, la verdad, y afortunadamente ningún incidente de gravedad aquí en Madrid y tampoco en la sierra. Alfonso Gea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta las 7 de la mañana del viernes la alerta amarilla sigue activada en toda la región. Observando el camino que han tomado las nubes en las últimas horas, se vuelve a confirmar que las grandes nevadas siempre llegan a Madrid por el suroeste. Por eso localidades como Getafe o como Parla se han despertado con un manto blanco que ayer nadie esperaba. Temperaturas, por cierto, que no se han recuperado todavía. Todavía siguen siendo bajas o muy bajas en el área de la sierra, con máximas de 4 negativos. Pero eso sí, la altitud de las precipitaciones prevista para los 500 metros se ha cumplido. A esta hora la nieve se ha desplazado ya hasta la cota de los 800 metros, pero puede regresar en breve. Luis Serrano es el portavoz del Centro de Emergencias de la Comunidad.
Ese aviso de nevadas para el día de mañana, en las primeras horas del día, hasta las 7 de la mañana, que pueden dejar como mucho 5 centímetros en la sierra y aproximadamente 2 centímetros en Madrid, en el área metropolitana. Por lo tanto, esa recomendación que hacemos siempre de llevar las cadenas en el coche, no solo hoy, sino incluso de noviembre a marzo, es muy importante.
En la capital todo estaba preparado para recibir hasta 3 centímetros de nieve, pero no ha caído ni uno.
En cuanto a las carreteras, la nieve no ha provocado demasiados problemas en la red principal. ¿Cómo están ahora mismo las cosas? Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento, tranquilidad en líneas generales. Ha tomado como medida preventiva la prohibición a la circulación, la prohibida la circulación a los camiones, a los vehículos de tercera categoría en la carretera de Burgos desde el kilómetro 45 en el Molar hasta Boceguillas, ya en la provincia de Segovia. Téngalo en cuenta si van a transitar por esta zona. Y en cuanto a la red secundaria, hay que destacar que es obligatorio el uso de cadenas en el puerto de Cotos. En el resto de la comunidad, tranquilidad.
Y en las calles saladas de la capital, ¿cómo va el tráfico rodado? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, hola.
Hola, muy buenas tardes. Pues afortunadamente ya va mejorando. Ha dejado de llover, aunque la calzada está mojada. Deben tener mucha precaución. Se han producido en menos de media hora 2 vuelcos en salidas de M30. Es muy importante que rebajen la velocidad. Todavía, insistimos, están muy húmedas. En la M30 ya hay normalidad. En la Avenida América, donde se producía ese estrechamiento, M30A2, también hay un tráfico ya fluido. Sí han de tener en cuenta, por supuesto, el paso inferior de María de Molina, que no se ha recuperado del todo. Hay un tráfico al mismo tiempo muy de hora punta en la parte norte de Castellana para salir a las carreteras de Colmenar y Burgos, y hoy estamos teniendo más tráfico en el centro. Sobre todo a esta hora vamos a destacar la plaza de Alonso Martínez.
Temperatura en Gran Vía, ahora mismo, fría, 3 grados en el termómetro de la Serra. Esa zona del M40 se puede circular como máximo a 100 kilómetros por hora. Benzema pasó por ese radar a 216. Venía de perder un partido, pero eso no justifica ni la conducta ni que por ello esté libre de asumir ahora todas las consecuencias penales. Benzema no fue el único jugador del Real Madrid que pasó por ese control con su Audi. Otros como Arbeloa o Ramos, eso sí, también pasaron, pero no superaron la velocidad permitida. El Real Madrid de momento calla y ojo, porque Benzema puede enfrentarse a la retirada del carnet de conducir y a una multa muy, muy elevada. Teresa Rubio, buenas tardes.
Buenas tardes, te cuento la historia. Los jugadores volvían, como decías, de perder en Granada. El autobús los dejó en Valdebebas y allí cada uno cogió su coche. El mismo control que detectó el Audi de Benzema a 216 kilómetros por hora, que era un control rutinario, lo pasaron sin problemas, según ha sabido la SER, otros dos futbolistas del Real Madrid, Sergio Ramos y Álvaro Arbeloa. En su caso, sí fueron parados por la Guardia Civil, como decenas de madrileños más esa misma madrugada en la M40. Enseñaron sus papeles a los agentes, todo en orden y para casa. ¿Qué le va a pasar a Benzema? Pues según la ley le van a retirar el carné entre 1 y 4 años, después tendrá que volver a examinarse y tendrá que pagar una multa cuya cantidad va en función de su sueldo. Octavio Lunes es abogado especialista en tráfico.
Se fijan los meses o días y cada día tiene un importe concreto. ¿Cómo se calcula ese día? En función de los ingresos que tiene cada persona y tiene que acreditar. Por tanto, el futbolista deberá demostrar cuáles son sus ingresos y el juez le aplicará la pena en ese margen de 6 a 12 meses y el resultado económico que resulte será el que se le impondrá.
Hubo un caso similar, el del futbolista Michael Ballack a finales de 2012, también en España, y por exceso de velocidad le cayó una multa, Javier, de 6.750 euros.
Gracias, Teresa. Francisco Canes es presidente de la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lamentablemente casos de exceso de velocidad se producen cada día en nuestro país, pero claro, no es lo mismo, ¿no?, que esto lleve la firma de un futbolista de éxito que de un ciudadano convencional. El daño social evidentemente es mayor, ¿no?
Claro, es un daño muy importante porque se carga de un plumazo muchísimas campañas, porque son muchas veces los jóvenes se ven reflejados en ellos y las actitudes que tienen, y por lo tanto, bueno, por lo que están haciendo es tirar por tierra el trabajo y desde luego minimizando realmente el dolor que se produce por los accidentes que vienen por la velocidad. Realmente es penoso.
¿Qué debería hacer un equipo, un club de tanto renombre, además internacional, como el Real Madrid?
Bueno, pues nosotros ya nos hemos dirigido al Real Madrid exponiéndoles la necesidad de aplicar un plan de concienciación vial a sus jugadores, y que nosotros, nuestra asociación, está dispuesta, por supuesto, por la experiencia que tenemos a nivel nacional, a participar en ese plan de concienciación, porque deben tener en cuenta primero el riesgo que ellos corren y el que ponen a los demás y la imagen que están dando.
Estamos ante hechos constitutivos de delito. En el plano judicial, la ley se ha venido endureciendo durante los últimos años. ¿Debería ser todavía un poquito más dura?
Nosotros pensamos que lo que hay que hacer es aplicarla, es lo primero, porque la ley está, pensamos que en estos momentos que está bien, y lo que hay que hacer es no modificarla, que la tendencia ahora mismo es modificarla, abrir más la mano. Por lo tanto, nosotros pensamos que hay que mantenerla como está y aplicar la ley con toda contundencia, porque...
Hora 14 Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. El gobierno regional da marcha atrás y va a mantener el helicóptero de la Sierra Norte. Un fondo destinado a los municipios de la Sierra Norte de Madrid, incluido en el presupuesto de la Consejería de Presidencia, se va a hacer cargo del sostenimiento económico del helicóptero sanitario con base en Lozoyuela, que fue retirado de los presupuestos por la Consejería de Sanidad para ahorrar y al que le quedaba un mes de vida. El portavoz del gobierno regional, Salvador Victoria, ha confirmado esta mañana ante los medios de comunicación la marcha atrás en esos planes de ahorro contemplados en los presupuestos para la Consejería de Sanidad, y además lo ha hecho reconfirmando la importancia de la presión de los alcaldes para tomar esta decisión.
Dado también, en este caso, pues la prioridad que le dan los alcaldes a este tipo de infraestructuras, vamos a destinar una parte de esos fondos a la puesta en marcha de ese helicóptero en la base de Lozoyuela, entendiendo que es cierto que la Consejería de Sanidad, con datos técnico-sanitarios, tenía justificado el servicio, pues atendemos también de alguna forma esta petición de los alcaldes del Partido Popular y pondremos en marcha, ya digo, ese servicio de helicóptero con base a esos fondos.
Salvador Victoria se ha referido a los alcaldes del Partido Popular. Hay que decir que fueron 42 alcaldes, 28 del Partido Popular, el resto del Partido Socialista, que se unieron para exigir la permanencia del servicio. Uno de ellos es el de Buitrago de Lozoya. Ángel Martínez, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuál es la primera valoración que hacéis de esta buena noticia, sin duda, para los vecinos de la Sierra Norte de Madrid y además consiguiendo el objetivo que os marcasteis cuando os plantasteis frente a la Consejería de Sanidad para que diera marcha atrás en esa decisión?
Bueno, pues efectivamente una valoración muy positiva y una tranquilidad para los vecinos. Nosotros siempre decimos que no solo de la sierra, que ese helicóptero tiene un ámbito de actuación de toda la comunidad, ¿no? Y bueno, pues que la comunidad siga disponiendo de estos dos medios de emergencias, pues a nosotros nos da mucha tranquilidad, la verdad.
Habéis insistido los alcaldes una y otra vez en la importancia del helicóptero para salvar vidas, y además recogiendo ese informe elaborado por el SUMA que marcaba que 95 vidas se habían salvado solo el año pasado.
Sí, efectivamente, este es uno de los argumentos que usamos. Bien, es verdad que la Consejería tiene también sus datos y la defensa siempre ha sido que no nos quedábamos sin helicóptero, sino que se reducía a uno. Pero bueno, nosotros entendíamos que esa pérdida de operatividad de un helicóptero, pues bueno, era importante salvarla, y que además la anteponíamos a otras inversiones o a otras cosas que fueran necesarias, pero que esta era prioritaria. Y bueno, la verdad es que en este sentido pues agradecemos a la comunidad este gesto, ¿no?
Los propios alcaldes fuisteis los que planteasteis esa posibilidad de reasignar gasto de los propios municipios a este tema. ¿Hubiera sido una mejor solución el que se hubieran mantenido de cargo a los presupuestos de la Consejería de Sanidad?
Bueno, evidentemente, pero quiero decir que lo que no podemos es decir una cosa y la contraria. Nosotros ofrecimos esa posibilidad como fórmula de financiación y es la que ha optado por la que ha optado la Comunidad de Madrid, y la aceptamos.
Pues Ángel Martínez, alcalde de Buitrago de Lozoya, enhorabuena, habéis conseguido lo que solicitabais, y yo creo que todos los vecinos del norte de Madrid, de la Sierra Norte de Madrid, tienen que estar felices.
De acuerdo, gracias a vosotros.
Eran las palabras de Ángel Martínez, alcalde de Buitrago de Lozoya. Reacción inmediata a ese anuncio que acaba de hacer el portavoz del gobierno regional, Salvador Victoria, confirmada la marcha atrás en los planes de ahorro contemplados en los presupuestos autonómicos. Al final se mantiene el helicóptero de la Sierra Norte de Madrid, ese helicóptero con base en Lozoyuela, que fue retirado en los presupuestos como forma de ahorrar. Y hoy también les estamos contando aquí en Ser Madrid Norte el cierre cierre de Cosmocaixa. Hoy ha estado en Ser Madrid Norte el alcalde de la ciudad, Ignacio García de Vinuesa, ha insistido en que están en plenas conversaciones con la Fundación La Caixa para buscar una solución de futuro para el Museo de la Ciencia. Ha confirmado que La Caixa va a continuar colaborando con el Ayuntamiento, manteniendo la presencia de sus actividades en la ciudad. El regidor ha explicado que los edificios construidos sobre el terreno público han sido financiados por empresas privadas, Acciona y la propia Caixa, y que esta última tenía más de 50 años para explotarlos. Con la situación actual, el edificio revierte ya en el Ayuntamiento, con lo que el alcalde ve una posibilidad de iniciar una nueva etapa del museo.
La Caixa le quedarían 52 años hasta que el edificio revirtiera en el Ayuntamiento. En el acuerdo se contempla que el edificio pase al Ayuntamiento ya, por lo tanto eso ya es una primera parte positiva. Nos hacemos cargo del museo y ello nos va a permitir pensar en el nuevo proyecto, en el que, insisto, la Caixa quiere seguir estando de alguna manera y ya tiene destinado un presupuesto muy importante para seguir teniendo presencia.
Al cierre de Cosmocaixa ya se han producido reacciones desde la oposición. El Partido Socialista, Rafael Sánchez Cera, ha calificado la noticia de nefasta para la cultura y la propia ciudad de Alcobendas, que pierde otro de sus símbolos de liderazgo.
Era un símbolo de nuestra ciudad, es un símbolo de nuestra ciudad. El señor Vinuesa tiene que empezar a trabajar para intentar frenar esta marcha del Cosmocaixa, este cierre del Cosmocaixa, porque era un buen elemento para fomentar el empleo en un momento en el que tenemos 8.300 parados.
Por cierto, que Ignacio García de Vinuesa, que ha estado en una entrevista aquí en Ser Madrid Norte, se ha referido también al recientemente abierto Parque Empresarial de Valdelacasa, donde se está avanzando en la construcción de los edificios que acogerán empresas que arrancarán su actividad la próxima primavera. Para el regidor, la situación de los 861.000 metros cuadrados, la inmejorable red de comunicación y transporte público y el atractivo propio de Alcobendas para el asentamiento de empresas hace que el gobierno municipal mantenga su previsión de la creación en el futuro de 10.000 puestos de trabajo gracias a este nuevo parque empresarial. El regidor ha confirmado que desde Alcaldía están recibiendo permanentemente empresas interesadas en asentarse en Valdelacasa.
Desde esta Alcaldía permanentemente estamos recibiendo empresas que están interesadas en instalarse en Alcobendas. Sabemos de proyectos muy importantes, que no puedo adelantar hasta que no estén confirmados, que generarían no solamente una actividad también interesante para Alcobendas, sino muchos puestos de trabajo. Por lo tanto, yo creo que tenemos que seguir estando todos convencidos que Alcobendas es una gran ciudad donde las oportunidades llegan y donde realmente tenemos un futuro muy importante.
La jornada ha estado marcada también por la nieve, que ha complicado las cosas aún más en las carreteras. Vamos a actualizar esa información de servicio. Conectamos con la DGT. Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos hay dificultades debido a estas últimas nevadas como medida preventiva en la carretera de Burgos, en el kilómetro 45 a la altura del Molar, hasta la provincia de Segovia, ya en la zona de Buce, y ya se está prohibida la circulación a los vehículos de tercera categoría. Ténganlo muy presente si van a tomar esta calzada. Y también tengan en cuenta que la red secundaria es obligatorio el uso de cadenas en el puerto de Cotos. Son las únicas complicaciones en el norte de la Comunidad de Madrid. En el resto se circula sin ningún tipo de problemas.
Hoy se ha desarrollado pleno municipal en Colmenar Viejo y han terminado con una traba histórica para los vecinos del barrio del Cerrillo y la zona Virgen de los Remedios. Allí se construyeron viviendas hace medio siglo, pero sus dueños no podían hacer reformas porque estaban levantadas sobre vías pecuarias. El pleno de febrero ha aprobado un plan especial que les permitirá poder hacer obras sin ninguna cortapisa. Y también hoy, en Paracuellos del Jarama, hemos conocido que contará el próximo curso con un nuevo colegio público con 225 plazas. Su primera fase contará con 9 aulas de infantil y un aula de usos múltiples. La Comunidad de Madrid ha invertido 800.000 euros en la construcción. En esta primera fase, como les decimos, la superficie construida será de 1.127 metros cuadrados. La puesta en marcha del nuevo centro ha supuesto una importante inversión por parte del gobierno regional. También hoy se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. El objetivo es buscar el compromiso, la solidaridad y la responsabilidad de la administración pública a través de un vídeo protagonizado por el seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque, en el que se traslada el mensaje de que 14 de 200 personas que viajan en un avión tienen una enfermedad rara. Por eso es importante la concienciación. Hemos hablado con Yolanda Asenjo, es presidenta de la Asociación Española de Aniridia.
Es importantísimo en nuestra enfermedad, como en todas las patologías poco frecuentes, un diagnóstico precoz y una atención temprana y una estimulación temprana de, pues eso, de las necesidades que tiene cada patología. En la nuestra es unas necesidades, sobre todo oftalmológicas, que hay que cubrir porque nuestro resto visual es muy pequeño, no llega al 20%, y entonces, bueno, pues necesitamos que ese resto visual pues se aproveche al máximo y permanezca a lo largo de la vida.
Ha pasado por hoy por el Madrid Norte, donde también vamos a hablar con Paloma Cano, concejala de Transportes, sobre ese biciregistro. Alcobendas se ha convertido en el primer municipio madrileño en implantar implantar ese registro de bicicletas que dará mayor seguridad a los usuarios porque tratará de reducir el robo de estos vehículos y recuperarlos. Todo ello gracias a una base de datos asociada a un sistema de búsqueda de bicis con un listado de localizadas y de desaparecidos. El usuario abonará 7 euros por cada alta en biciregistro.es y recibirá una pegatina con su número que deberá colocar en el cuadro de la bici con una duración de 10 años.
El registro, que es una base de datos que comparten todas las ciudades que están en la red de ciudades por la bicicleta, entonces si a mí me roban, que ojalá no lo sea, ¿no?, pero me roban la bicicleta en Alcobendas, pues la podemos buscar en Zaragoza, la podemos buscar en Barcelona o en Logroño, porque las policías municipales de estas ciudades comparten esta base de datos.
Y la empresa municipal del suelo y la vivienda de San Sebastián de los Reyes realiza mañana a partir de las 10 el sorteo para las viviendas de protección pública en venta en el sector Pilar de Abajo, ubicado en la calle Caño Gordo 4. El sorteo tendrá lugar en el Salón de Actos del Centro Municipal de Formación, situado en la avenida Ramón y Cajal 15. Mañana la empresa municipal del suelo y la vivienda de San Sebastián sortea 42 viviendas públicas de Pilar de Abajo. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
Para que nos conozcan y disfruten de nuestra exquisita comida, Juan Salazar, desde el restaurante El Nuevo Foque, les comunica un menú a la carta con entrada, primer plato, segundo plato, postre, vino de la casa, café y copa de cava. Todo por 35 euros por persona. IVA incluido. Restaurante El Nuevo Foque, calle Manuel Pombo Angulo 18, Madrid, 91-750-4794.
Gauss Formación Profesional imparte cursos a trabajadores en activo y desempleados. Te formamos para que tus conocimientos profesionales se adecúen a las necesidades del mercado actual. Formación bonificada y subvencionada. Tenemos cursos gratuitos especialmente diseñados para ti. Formación enfocada a la práctica. Cursos especialmente para empresas. Infórmate en el 91-659-1509 o en www.gauss.es.
Hora 14 en Madrid Norte. David Guerrero.
Mañana regresa la gran feria de productos de ocasión Alcostock Liquidación. Hasta el 13 de marzo, multitud de comercios de toda la ciudad ofrecerán sus productos y servicios con grandes descuentos que pueden llegar hasta el 70%. Hemos hablado con Luis Suárez de Lezo, es el secretario general de AICA.
El objetivo es hacerlo lo más atractivo posible para los clientes y consumidores, para animarles a comprar, a invertir en ocio, calzado, textil, con buenos precios y apoyar al comercio tradicional que lo necesita. Tiene cosas buenas porque así acercamos las tiendas a los clientes, hacemos que haya movimiento por las tiendas que siguen abiertas el resto del año y luego además también permitimos que participen los importantes de establecimientos.
Y también queremos hablarles de una interesante iniciativa, una innovadora terapia con robots para personas mayores que se ha producido hoy en San Sebastián de los Reyes de mano del grupo Vitalia. Pionera en la utilización de bebés focas robóticos con mayores. Hemos hablado con Carmen Martínez, es la directora de Vitalia Sanse.
Hemos trabajado con personas que tienen Alzheimer o algún tipo de deterioro cognitivo y, por ejemplo, se potencia muchísimo la comunicación, mejorando mucho las relaciones sociales tanto en el entorno del centro como con sus familiares. Hemos trabajado con gente que tiene trastornos en el estado de ánimo, como depresión, ansiedad. También hemos visto pues que igualmente mejora muchísimo el estado de ánimo de estas personas, están más motivadas, mejoramos la atención con ellos.
No tenemos tiempo para más. Recuerden que el resto de la información está en nuestro periódico digital en sermadridnorte.com. Sigue aquí la información en hora 14. Hasta luego.